Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, muchísimos comentarios sobre la entrevista a Tilio Borón. La verdad que fue una muy linda clase de política internacional, que además demuestra que un académico puede ser una persona clara,
sí.
Un gran comunicador, una persona que comunica muy bien, que además siente la idea generosa de comunicar su sabiduría a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sí, sí. Como uno se imagina que tiene que ser un intelectual, ¿no?
Tal cual.
Así fue, y la verdad que quedamos todos encantados y muy agradecidos a Tilio, que sabemos que es oyente del programa, además, así que le mandamos un saludo.
Bien,
un abrazo. Y bueno, vamos a hacer cada tanto estas entrevistas que nos gustan, creemos que son esclarecedoras con ese criterio, y otras son lúdicas o tienen que ver con la memoria, como la que hicimos con Lito.
Está pidiendo un auditorio también.
Sí, está muy lindo, porque la verdad que decíamos con Lito que lindo hacer un auditorio, lo vamos a charlar con la gente de la radio, un auditorio, él con el piano y recordando un poco algunos temas de tango, de rock, bueno, de la vida tan intensa que tiene Lito, ¿no?
En
la música argentina.
50 años de música argentina, sí.
Totalmente, ¿no? Bueno, queremos de expresar nuestra sincera alegría por lo que ocurrió en Trelew, en Rawson en realidad, pero que tiene que ver con Trelew, que fue la condena a 3 de los 5 acusados, a los que realmente se les comprobó una participación directa en los famosos fusilamientos de Trelew, a los que le hemos dedicado un programa el año pasado. Falta capturar a Bravo, ¿no? Que sigue en los Estados Unidos dedicándose a ventas de insumos para el Pentágono. O sea, un hombre que en estos 40 años le ha ido muy bien, prófugo, asesino prófugo de la justicia argentina. Pero bueno, hay gente como Sosa, como Arandino, todos estos personajes, ¿no? que han fusilado 16 argentinos sin ningún tipo de miramientos. En aquella masacre que fue un anticipo del terrorismo de Estado, sin ninguna duda, ¿no?
Y qué bueno que tanto programa se ha quedado viejo, ¿viste? Cuando decíamos, han quedado sin castigo, ¿te acordás que
lo habíamos dicho? Sí. Y bueno, hoy podemos decir con mucha satisfacción, y sobre todo pensando en los familiares, ¿no? Veía a la hija de Camps, del Camps el Bueno, ¿no?
Sí.
De Alberto Camps, una persona que sobrevivió y que luego fue... murió en combate, ¿no? Frente a la dictadura. Bueno, hablando de 40 años esperando justicia, ¿no? O la mujer de alguno, la compañera de alguno de los fusilados. Así que, bueno, todo nuestra solidaridad y nuestra satisfacción porque la justicia actuó finalmente después de 40 años. Y hablando de cosas que pasaron hace bastante tiempo, pero que tienen que ver y que creemos que son determinantes de la historia argentina, esta semana se conmemoró el aniversario del 17 de octubre, una fecha que creemos que es muy importante en la historia argentina, que marca un antes y un después sin ninguna duda, y que tiene mucho que ver con las dos Argentinas, ¿no? La Argentina blanca y la Argentina del aluvión zoológico, ¿no? Así llamada, no justamente por el aluvión zoológico, ¿no? Creo que es interesante a la hora de hablar de las distinciones, las discriminaciones, quiénes son los discriminadores en Argentina, ¿no? Quiénes son aquellos que hacen las diferencias y que después se ponen en coro a decir que queremos la unidad y que no queremos división y que somos la gente que siempre hemos pensado en una Argentina grande y unida, ¿no? Bueno, estos son estos personajes que han trabajado toda la vida por todo lo contrario, por desunir a los argentinos, por hablar de negros de M, ¿no? De cabecitas negras, de cómo se les ocurre, ¿no? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Que era una frase muy típica de esas clases cuando una mucama, un trabajador reclamaba sus derechos, empezaba a ver por primera vez que tenía derechos, ¿no? Palpables. Y eso comenzó en 1945 y es interesante poner las cosas en su lugar porque se sigue diciendo con una liviandad increíble que la división de los argentinos comenzó en 1945, ¿no? Yo creo que se puso en evidencia, en todo caso, porque alguien dio vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Empezaron a tener poder los que antes no lo tenían. Y entonces eso es llamado, de una manera muy torpe, muy mentirosa, por los dueños de la historia, los mitristas, los neomitristas, sí. El momento de división de los argentinos, ¿no?
Como si antes no hubiera existido.
Exactamente.
La Argentina hubiera estado unida.
Sí, 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 pero digo, es muy importante esto que estamos diciendo, porque se da por hecho, ¿no? Sí, de que sí, el peronismo vino a dividir a la sociedad argentina, sí. Porque le dio derechos a los que no tenían derechos, y como decían algunos, los envalentonó.
Sí.
¿No? Hermosa palabra. Porque que una persona que ha vivido humillada, ¿no? Que ha vivido oprimida, tenga valentía y empiece a reclamar lo que le corresponde, lo mejor sí. que le puede pasar al ser humano, envalentonarse, ¿no? Claro. En ese sentido.
Y que no tenía que concluir en eso esa democracia, entre comillas.
Bueno, se suponía que era para todos, ¿no? Claro. Esto, los fundadores de la República, claro. de la pseudo-república que fundaron allá por el 80, digamos, las absolutamente pseudo-república, una república donde la gente no votaba, digamos, claro. de qué república estamos hablando. Bueno, pongamos las cosas en su lugar, y creo que es muy importante decir esto, porque habitualmente no se dice, digámoslo con toda claridad, sí. desde las cátedras de historia de los cenáculos de poder, y no tanto poder, sino de cierto progresismo, se sigue insistiendo con que este es un movimiento disruptivo en el peor de los sentidos, ¿no? Que vino acá a molestar, a jorobar, ¿no es cierto?, a la sociedad, y que estaba todo bien
sí.
hasta que llegó el peronismo. La decadencia argentina comienza con la llegada del peronismo. La desunión entre los argentinos comienza con la llegada del peronismo, ¿no?
Viste que te dicen, no, porque en las familias había gente que se enfrentaba. Y digo, ¿y antes, cuando había miseria, explotación, injusticia, no estábamos enfrentados? No,
bueno, y también había un pensamiento afín, porque digamos, podía haber en la familia, supongamos, un tío socialista,
claro.
que podía ser el incorrecto de la familia, pero estaba dentro de ese... esa especie de paradigma liberal, ¿no es cierto?, todavía, sí, sí. porque la verdad es que nuestro socialismo es un socialismo muy liberal.
Sí.
Estamos hablando de aquel socialismo tan moderado, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, argentino, que nadie le quita mérito, pero digamos, tenía estas miradas bastante acorde con el pensamiento sarmientino, mitrista, claro. y todo este tipo de cosas, ¿no? Con la mirada un tanto despectiva hacia el gaucho, hacia el indio, hacia el habitante originario, todas estas cosas. De manera tal que acá, evidentemente, estamos hablando de un momento de disrupción, un momento, en todo caso, de sinceramiento, creo yo, que esa es la diferencia. Sí. Como bien decías vos, antes no había conflicto. Bueno, había tremendos conflictos, lo que pasa que ganaban siempre los mismos, ¿no? La Semana Trágica, la Patagonia, Quebracho, las masacres en el Chaco, en Formosa. No había... entonces, parece ser que las distinciones... se solucionaban a tiros, ¿no? Ahora que resultaba que de pronto aparecía un coronel que le empezaba a dar derechos, ya no desde el discurso, sino desde la práctica, a los trabajadores, que empezaban a tener vacaciones pagas, licencia por maternidad, todo esto, ¿no?
Jubilaciones.
Bueno, esto parecía que era algo inapropiado y que evidentemente generaba conflicto. Uno de los conflictos que generaba, sin ninguna duda, también era hacia la clase media, ¿no? Es decir, empezar a tener que compartir lugares que creían propios y exclusivos, como la ciudad, por ejemplo, claro. con sectores que eran este aluvión del que hablaba San Martino, ¿no? Uh-huh. El aluvión zoológico, ¿no?
Nunca pedido disculpas, ¿eh?
No, jamás.
Uno dice, no, porque una vez dijeron aluvión zoológico, eso sí,
sí.
de eso no se disculparon jamás.
No se disculparon y tampoco se disculparon de la Semana Trágica, ¿no?
Claro.
Falta todavía... Claro. una autocrítica, yo creo que está haciendo falta a la altura del partido, no estaría nada mal, ¿no es cierto? Pero bueno, pedirle a Watt, por ejemplo, que se disculpe por la Semana Trágica, yo creo que es un poco mucho, ¿no? Un hombre que tiene ciertas amistades, como el general Menéndez y esas cosas, no es el personaje apropiado. ¿Cómo surge este tema con el 17 de octubre? Bueno, justamente... porque los factores dominantes estaban viendo con enorme preocupación el crecimiento del poder de este coronel Perón, inclasificable para ellos, ¿no? Para unos era un potencial comunista, para otros era un nazi fascista, ¿no? Uh-huh. Estaban ahí entre cómo lo definían, porque sí, la verdad es que no se lo podía clasificar muy claramente. Uh-huh.
En 2 años de actividad nada más.
2 años de actividad y un hombre que le había sido muy sincero, muy claro y de una oferta muy generosa en el año 1944, cuando les había dicho que les proponía sumarse a ese modelo capitalista, ¿no? Sí. De alianza de clases, es decir, tienen un rol fundamental al que no debieran renunciar los empresarios, los dueños de empresas, sí. Inclusive casi les ofrece la codirección de ese proceso, ¿no es cierto? En el famoso discurso de la Bolsa de Comercio. Pero bueno, la llamada burguesía nacional argentina o la burguesía nacida acá, que es otra cosa, siente que eso no es peligroso, ¿no? Y que se están haciendo demasiadas concesiones al sector obrero. Entonces esto hace que esa alianza de clases pensada por Perón realmente no se produzca y se va armando un bloque opositor a Perón, uh-huh, que casi es un bloque clasista, es un bloque de clase, ¿no? Claro. Donde está la clase alta, uh-huh, sectores medios solidarios con esa clase alta, y acá, bueno, hay mucho estudio sobre este tema, ¿no? La idea de, en realidad, la clase media se siente mucho más cercana a los valores, uh-huh, y más en aquel momento todavía, de las clases altas, ¿no? Se identifica más con esa cultura, con esto que con el obrero, que además teme pertenecer a ese sector también, ¿no es cierto? La cuestión de lo aspiracional también es muy importante, ¿no? En ese contexto, entonces, comienzan las presiones mediáticas, militares, económicas, bueno, ni hablar de la embajada norteamericana que había mandado al payaso de Braden, ¿no? No hay otro calificativo para mencionar a semejante sujeto. Sí.
Ahora, ¿cómo estaría el mundo como para que un embajador tomara partido, uh-huh, dentro de la política de un país como la Argentina?
Y qué importante era la Argentina en el contexto americano, claro, ¿no? Para, uh-huh, mandar a un tipo especialmente a empujar, uh-huh, a Perón, ¿no? O sea, con este criterio, evidentemente. Uh-huh. Y esto es el antecedente, porque de alguna manera Braden deja la bomba, ¿no? Porque él se va en agosto del 45, sí, preparando la marcha de la libertad, digamos, ¿no? Las cuestiones que van a ir socavando, sí, 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 o cuestionando ese poder tan fuerte de Perón, porque la marcha de la libertad se hace contra Perón, digamos, ¿no? Sí. Porque gobernaba Farrell, pero sabemos que Farrell era un presidente absolutamente ausente, un tipo que le gustaba la noche, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto implica. Sí. Llegaba tarde a la Casa Rosada y Perón era vicepresidente, ministro de guerra, ¿eh? Hombre que se levantaba a las 6 de la mañana. Sí, sí. Bueno, y que le gustaba el poder, ejercer el poder, evidentemente, ¿no?
Ahora, qué cosa, porque con lo que estabas diciendo, uno lo que ve surgir es, uh-huh, la silueta del país que defendían, ¿sí?, los que no estaban con Perón. Uh-huh. Uno dice, bueno, Perón podía ser la incógnita que vos, uh-huh, planteabas, sí, de izquierda, de derecha, sí, sí, demagogo, populista, sí, lo que fuera. Sí, sí. Ahora, del otro lado, uh-huh, ¿qué país estaba defendiendo?
Claro, exactamente, esa es la cosa, ¿no? Porque está claro, y creo que es muy importante y necesario decir que había de parte de la izquierda resquemores sí, con respecto, sí, sí, al surgimiento del coronel por su por el origen de aquel golpe del 43, porque habían sido duramente reprimidos también, porque sí, la, sí, política de Perón entre el 43 y el 45 es una política que mezcla la conciliación con la represión. Aquellos gremios que le son afines tienen beneficios notables y comunistas, socialistas son perseguidos, o sea que se entiende ese resquemor de la izquierda en todo caso, nadie lo va a negar, digamos, pero hay momentos en la historia donde evidentemente hay que empezar a mirar cómo se va armando la red de alianzas, ¿no? Y en ese sentido la izquierda va quedando muy descolocada, entrando en una alianza con sectores realmente reaccionarios que históricamente y al día de hoy, por supuesto, representan lo peor del bloque hegemónico dominante, ¿no? Es decir, la sociedad rural, todos los factores de poder, el círculo de armas, etcétera, etcétera, que van a conformar lo que se va a llamar la Unión Democrática, ¿no es cierto? Y ahí entra el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Dándole un sustento político muy importante a sectores que a nivel electoral no tenían ninguna presencia. Porque yo creo que es muy importante esto, es decir, el radicalismo, el socialismo y el comunismo le dieron a esos sectores absolutamente desconfiados del orden constitucional y de las elecciones, claramente corporativos, acostumbrados a actuar por fuera del sistema político, golpe de Estado, bueno, todos tipos
fraude.
Fraude, todo eso, le dieron legalidad y le dieron una estructura partidaria, de ahí la gravedad de todo esto, ¿no? Digamos, de lo que significó aquello. Bueno, el tema era empezar a correr a Perón y encuentran en un hecho menor, los grandes hechos históricos suelen tener a veces un desencadenante menor, ¿no? Uh-huh. El aumento del comedor en el Mayo francés, ¿no?
Sí, sí.
O en las rebeliones de Corrientes y de Chaco que van a terminar en el Cordobazo. En este caso, la designación de Nicolini en Correos y Telecomunicaciones, una persona llegada a Evita, en la que los militares querían encontrar la gota que colma el vaso, y ahí empiezan entonces a ver cómo hacer para que Perón renuncie a todos sus cargos, ¿no? Sí. Farrell se abre de gambas, dice yo no le voy a comunicar esto a Perón, y finalmente se arma ahí una comisión dentro de este golpe interno comandado por Ábalos, que era el tipo que quería quedarse con la presidencia o por lo menos con el poder, ¿no es cierto? Hay un... Incluso en todo esto ocurre exactamente, el comienzo del proceso de separar a Perón del poder coincide con su cumpleaños número 50, ¿no? El 8 de octubre, claro. Y el 9 incluso se había preparado un atentado contra Perón, comandado por un oficial de apellido Mora, en la Escuela Superior de Guerra, donde lo estaban esperando para matarlo. Perón aparentemente se ha alertado y no concurre, y hay conciliábulos en Campo de Mayo donde se decide que Pistarini sea el encargado de decirle a Perón que tiene que renunciar a sus cargos. Perón habla con Farrell y muy inteligentemente le pide una sola cosa, que esa cosa es la que va a cambiar la historia, donde le dice: voy a renunciar a todos mis cargos, pero le pido que me deje despedirme de los descamisados. Farrell, que la verdad que sí, no entendía mucho, o no importaba, o no sabemos muy bien qué rol jugaba en todo esto.
O no jugaba ninguno abiertamente.
Claro. Le dice, bueno, sí, no hay ningún problema. Y esto es lo que le dice Perón a sus trabajadores desde los balcones de Trabajo y Previsión.
Si la revolución se conformara con dar comicios libres, no habría realizado sino una gestión a favor de un partido político. Esto no pudo, no puede ni podrá ser la finalidad exclusiva de la revolución. Eso es lo que querían algunos políticos para poder volver. Pero la revolución encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico, en lo político y en lo social. Esa trilogía representa las conquistas de esta revolución que está en marcha y que, cualesquiera sean los acontecimientos, no podrá ser desvirtuada en su contenido fundamental. La obra social cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada. Y la aprecian no los que la denigran, sino los obreros que la sienten. Esta obra social, que solo los trabajadores valoran en su verdadero alcance, debe ser también defendida por ellos en todos los terrenos. Calma, trabajadores, calma y tranquilidad. No entremos en el laberinto de la conspiración, porque poseemos la fuerza invencible de la verdad y de la razón. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos, porque es el mundo el que marcha en esa dirección. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Venceremos en un año o venceremos en 10, pero venceremos.
La verdad que vencieron en 7 días, porque esto es del 10 de octubre de 1945. Otra cosa muy inteligente que hace Perón y muy provocativa es terminar ese discurso diciendo: dejo firmado un decreto de aumento de sueldos y salarios que implanta además el salario móvil, vital y básico. Imagínate, ¿no? La bomba que les dejaba a estos muchachos. Entre tanto, comienzan a pasar cosas muy raras, ¿no? Si empiezan a reunirse en el círculo militar, las mayores sí. Capitostes de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entre ellos está, por ejemplo, el mayor Desiderio Fernández Suárez, que va a ser luego el responsable máximo de los fusilamientos de José León Suárez, que va a denunciar a Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y este señor propone directamente matar a Perón, ¿no? Por toda propuesta, dice, bueno, lo primero que hay que hacer es que matar a Perón.
Como si fuera el nudo gordiano, lo quiere cortar de un...
Exactamente. Un tajo, ahí en el medio del conciliábulo también van políticos, ahí está Alfredo Palacios, que propone la entrega al gobierno a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia, y se va armando una especie de picnic... democrático, por así llamarlo, sí. De gente de Barrio Norte, de toda esa zona.
Que no pisa el césped, seguramente.
No, seguramente. Y ahí, en ese picnic aparece alguien realmente increíble, un personaje antidiluviano, que era el almirante Bernengo Lima. Un hombre increíble.
Una de las mejores frases de la
verdad. Sí, es extraordinario este tipo, ¿no? Bueno, cuando lo ven lo insultan, porque como era militar, la gente que estaba ahí no quería hacer nada más con militares, lo insultan, le dicen de todo. El tipo comienza un diálogo, ¿no? Una cosa bastante absurda, donde dice, por ejemplo, yo soy el almirante Bernengo Lima, por primera vez en mi vida tengo el honor de improvisar unas palabras ante gente que tiene el corazón en el mismo sitio que lo tengo yo. O sea, a la izquierda.
Sí,
¿no?
Sí.
A la izquierda.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Bueno. ¿Será? ¿Será así? Comprendo, señoras y señores, la inquietud de todos. Sin embargo, es necesario que tengan calma. El pueblo sabe muchas cosas, pero yo sé más que el pueblo. Mirá vos. Ya que me hallo en una situación que me permite estar mejor informado. ¿No?
Sí, sí. La vanguardia de la Marina, digamos.
Claro, hay una amiga de él le grita, dice, es que el pueblo también debe estarlo. Una señora amiga de él, sí. Y como en las óperas italianas, esto era coreado por todo el público, ¿no? Que decía, queremos preguntar.
Un ida y vuelta, digamos.
Queremos saber, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dice, recibo como es debido estas manifestaciones. Dice, la señora que me ha interrumpido, por otra parte, es una amiga mía. Todo queda en familia. ¿Sí? Cuyo entusiasmo y patriotismo me place, Bueno, y no dejaban hablar al tipo. Todo esto lo cuenta la prensa, haciendo gala de qué linda gente que había ahí, ¿no? Bueno, la gente dudaba, e inclusive el tipo decía cosas como, usted no tiene derecho a dudar de la palabra del almirante Bernengo Lima. En 1930 el pueblo llevó a la casa de gobierno un general, que a su vez llevó al país una situación de falsificación de la democracia y las Fuerzas Armadas han salido ahora a poner remedio a tantos males. Hay que ver dónde estaba en 1930, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y una señora, por ahí amiga de él, también le dice, habla como Perón. Dice, yo no soy Perón, señora, no hacía falta que aclare, ¿no? Bueno, sí, toda una payasada, ¿no?, de esta gente que estaba ahí. Y empieza la cuestión esta del gobierno a la Corte, uh-huh. El gobierno a la Corte Suprema se encarga de esto la verdad que un gran historiador, pero muy mal político, don Juan Álvarez.
Sí, sí, el de la Guerra Civil.
Sí, un gran libro, ¿no? Claro. El de Juan Álvarez, pero evidentemente en política era un tipo que tenía algunos problemitas. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.